Voz de América presenta.
Ha sido a base de puro ingenio mexicano.
Con un santo remedio.
Aquí estamos elaborando unas empanadas colombianas.
Conquistando paladares y con perseverancia.
Empecé a visitar los albergues que me alojaron.
Migrantes encuentran el norte de sus vidas.
Criminalizan y bloquean el ejercicio del periodismo libre.
Luchando contra la desinformación en uno de los países con mayores violaciones a la libertad de prensa en el mundo.
Soy como esa representación de las mujeres.
La moda de sus sueños llegó hasta sus humildes viviendas. Les contamos la historia de las puntadas que sacan de la pobreza a costureras en Bogotá.
4.5 onzas de pelo de castor.
Y lo que un inmigrante le aportó a la película estrella de los premios Oscar. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión especial del Mundo al Día, donde destacamos problemas comunes en nuestra región, pero desde una perspectiva que inspira el hallazgo de soluciones. Por pequeñas que parezcan, estas iniciativas impactan a comunidades enteras. Y comenzamos con tres historias que han cambiado vidas en medio del complejo reto migratorio. La primera la trae desde Chicago Enrique García Fuentes. Él nos cuenta cómo por accidente, otros dirán que como un milagro, una inmigrante mexicana terminó creando su propia compañía. A su empresa le han llamado Santo Trancazo.
Hace algunos años, la hija de Nancy Utrera rompió accidentalmente un niño Dios. La estatuilla religiosa pertenecía a la mamá de Nancy, la abuela de la niña.
Tira a mi hija el niño y yo dije, o sea, cuando lo vi así yo me espanté.
Pues yo no sé, digo, pero a mí ese niño me lo compones, es un regalo de mi amiga.
Lo compuso y fue así como nació la empresa de restauración Santo Trancazo. Santo porque Nancy empezó a restaurar estatuillas religiosas de sus vecinos como Niños Dios, Cristos, Vírgenes de Guadalupe y esculturas de diversos santos. Nancy les repara los brazos, manos y piernas o partes de la cabeza o rostro. Su trabajo empezó a ser buscado a través de redes sociales en el área de Chicago y ahora le llegan órdenes de todo el país.
Vienen de Wisconsin, he ido a California a arreglar niños.
Y todas las reparaciones las hace desde un pequeño espacio en un rincón del sótano de su casa. Dice que lo más difícil es moldear o esculpir dedos y manos, especialmente cuando las figurillas de culto son pequeñas. Pero la gente queda satisfecha cuando se trata de un legado familiar.
Mi trabajo es reconstruir el valor sentimental que tiene la pieza con la familia, porque muchas veces es la familia, viene de generación en generación.
Y debido a la calidad de sus restauraciones, Nancy ha hecho una transición, ahora se dedica también a restaurar grandes figuras religiosas en iglesias como esta.
Dentro de 3 años... esta iglesia cumple su centenario.
Este sacerdote le comisionó a Nancy la restauración de los altares y las estatuas religiosas de su iglesia.
Le confié el niño Dios del nacimiento de la iglesia, que tenía también más de 70 años de uso, y la figura del resucitado que se utiliza durante la Semana Santa. Y el trabajo fue muy satisfactorio, la gente quedó muy contenta.
Muchos al ver su trabajo creen que ella ha estudiado artes plásticas o que es escultora. Pero no.
Todo lo que he aprendido a hacer en cuestión de imágenes ha sido a base de puro ingenio mexicano.
Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
Puro ingenio mexicano. Y continuando con el reto migratorio, siempre una deportación es traumática, pues frustra definitivamente los sueños de los migrantes. Pero hay casos, como el que veremos a continuación, donde con un espíritu de resiliencia, las personas se sobreponen y salen adelante. Desde Tijuana, Vicente Calderón nos cuenta el caso de Esther Morales y sus ya famosos tamales.
Esther Morales tiene años repartiendo comida a migrantes en Tijuana.
Cada semana o 2 veces por semana, según tenga yo la cartera, las donaciones que me dan.
Acompañada de varios voluntarios, hoy le toca a quienes reciben orientación para pedir asilo en Estados Unidos.
Esta comida que nos da les ayuda mucho a ellos, porque hay varios que vienen de albergues que no pasan a desayunar o están en calle.
Es originaria de Oaxaca, México, pero tenía su vida hecha en California.
Me deportaron en el 2009 y batallé mucho cuando
cuando llegué a Tijuana, los albergues, acá, allá, comida.
Empezó de cero y alejada de su familia, abrió un restaurante donde se volvió famosa por sus tamales y su tesón para cambiar su historia.
Ya que me fue bien en el negocio, como cocinera que soy, empecé a visitar los albergues que me alojaron y es una forma de decirles gracias.
Pero la gentrificación de Tijuana la obligó a dejar su local.
La persona que lo compró es un gringo, entonces él va a tumbar todo y va a hacer departamentos.
Con ayuda de otros activistas improvisaron una cocina prácticamente en la calle.
No hemos tenido problemas todavía, sí estoy dispuesta a que me puedan llamar la atención.
Enfatizan que la necesidad es mucha y la ayuda escasa.
Deben de comprender el gobierno que es parte de su trabajo, que lo deben de hacer, pero a veces lo ignoran.
Actualmente, Doña Esther recibe donativos de un residente de California para continuar su obra y espera que muy pronto podrá volver a abrir su tamalería. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Desde Arizona, Rubén Pereira nos presenta ahora una nueva historia de superación. Un joven colombiano quien jamás imaginó que el amor lo llevaría al desierto de Sonora en México ha tenido que luchar para conquistar el exquisito paladar mexicano. Gracias a su perseverancia, lo va logrando.
En la tierra de la carne asada, en el desierto del norte de Sonora.
Aquí estamos elaborando unas empanadas colombianas.
Miguel Ángel, originario de Medellín, Colombia, se ha abierto paso con sus empanadas paisas. Realmente las ha tenido que mexicanizar con más tomate, un toque de chile y cebolla para que sean aceptadas.
Y al principio fue de picar piedra porque la gente no conocía la empanada. Creían que eran dulces o de cajeta. Y pues yo les decía que no, que las probaran.
Hace casi 4 años, Miguel llegó a Caborca, Sonora, tras conocer a su ahora esposa por Instagram. Empezó vendiendo sus empanadas en la calle y poco a poco fue ganándose el paladar y el corazón de los caborquenses, hasta que pudo abrir su restaurante, El Parcero.
La verdad están muy buenas y es una opción pues diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados, como nos mencionas, de la carne asada, pues tenemos este otro platillo.
La mamá de Miguel Ángel, en Medellín, aunque lo extraña, se siente orgullosa por la perseverancia de su hijo.
En medio de su esfuerzo ha querido salir adelante con su venta de comida colombiana en nuevos territorios y eso me pone muy contenta.
Miguel piensa en grande, su sueño es expandir su negocio y en un futuro tener su franquicia de restaurantes tanto en México, Estados Unidos y Colombia. Y siempre agradecido con Caborca, Sonora, donde no solo encontró una fuente de ingresos, sino también una familia.
Hay que comportarse bien siempre y tratar de hacerle el bien a los demás, nunca el mal. Y pues yo creo que ahí está la clave.
Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Una aplicación pretende romper las barreras de las personas sordas o con alguna discapacidad en el habla a través de un sistema basado en inteligencia artificial que les permitiría mantener una conversación de manera fluida. Anthony Belchi entrevistó a una de sus creadoras, una joven inmigrante dominicana.
Brian es sordo de nacimiento, se comunica a través del lenguaje de señas, siempre tenía muchas dificultades para llevar una vida normal, principalmente porque no todos conocen el idioma de los gestos, pero ahora, gracias a una revolucionaria aplicación, puede mantener una conversación fluida con cualquier persona.
He podido, por ejemplo, tener conversaciones más fáciles, no importa dónde esté. Si tengo una pregunta simple, ¿puedo usar esta tecnología?
Detrás de este proyecto está Yamilet Payano, una dominicana radicada en Nueva York. Es una de las creadoras de esta innovadora plataforma. Utiliza la tecnología y la inteligencia artificial para romper con las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad auditiva y en el habla.
Que una persona sorda o con dificultad auditiva usa lenguajes de señas, nosotros los traducimos a voz y después alguien que es oyente puede hablar y lo traducimos de nuevo a lenguajes de señas para la persona sorda.
Payano tiene 27 años y ha podido desarrollar este proyecto gracias a la financiación de Amazon, que destina fondos a minorías. Ahora está muy satisfecha con los resultados.
La misión también es que la comunidad sorda y con dificultad auditiva tengan acceso a una tecnología para ellos, para que ellos también tengan el poder.
Y con aplicaciones como esta se demuestra cómo la tecnología puede cambiar la vida de alguien.
Podemos poner esos servicios de acceso, comunicación, en lugares
donde nosotros no siempre hay personas para interpretar.
Esperan desarrollar aún más esta aplicación para llegar a otros lenguajes y países. El problema es la falta de financiación. Confían en recaudar fondos para romper las barreras entre estas personas con dificultades para comunicarse. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
¿Y qué tal si hablamos ahora de un problema que está debilitando las democracias en el mundo entero? La desinformación. Pero en Caracas, un noticiero móvil va a las comunidades más apartadas de la capital venezolana para combatirla justo en el país, 400 medios de comunicación durante los últimos 20 años. Adriana Núñez Rabascal nos trae el informe.
Un camión cargado con información llega a una comunidad rural a las afueras de Caracas. En él viajan periodistas que buscan llevar noticias a las zonas de Venezuela donde enterarse del acontecer nacional es cuesta arriba. Este camión es conocido como el Arimóvil.
El Arimóvil está llamado entonces a cubrir parte de los desiertos informativos que hay en nuestra ciudad capital en un principio.
Precisamente, el Instituto Prensa y Sociedad advierte que un 21% de la población venezolana vive en áreas geográficas donde el acceso a informaciones locales es limitado. Porque no hay internet o porque las emisoras de radio han sido cerradas o censuradas.
Mira, en Venezuela existen más de 50 leyes, entre decretos y decretos leyes, que restringen, criminalizan y bloquean el ejercicio del periodismo libre en Venezuela, el del periodismo independiente. El Arimóvil se constituye en una alternativa para ir a las localidades, para ir hacia ese ciudadano.
Estas dos jóvenes viven en uno de esos desiertos informativos, Turbua, una comunidad rural a una hora de Caracas.
Normalmente en las zonas rurales es muy difícil, porque a veces el internet es muy lento o a veces en muchos puntos no lo hay.
Hay unos noticieros que son muy mentirosos, no pasan la verdad.
El Arimóvil es una alianza de los portales en internet, El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, que con frecuencia sufren bloqueos por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel.
Y es que en el estado Lara se registraron 458 casos de tuberculosis.
El Arimóvil ya tiene 6 meses rodando por la capital venezolana, pero espera pronto poder llegar a otras ciudades del país donde el silencio informativo es aún más fuerte. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Ustedes no se muevan porque después de la pausa, historias que hacen frente a un fenómeno que enfrentan millones de latinoamericanos, la pobreza.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Aprendiendo alta costura en la capital colombiana, habitantes de barrios vulnerables siguen al pie de la letra los consejos de una reconocida modista parisina. Una iniciativa para impulsar la creación de pequeñas empresas que saquen a talentosas modistas de la pobreza. Yair Díaz nos trae la historia.
Vimos que el tema de la confección es mucho más allá de poder realizar nuestros sueños, nuestras metas.
Joana Campos, de 40 años y madre de 4 hijos, sigue desafiando la adversidad desde Ciudad Bolívar, una de las localidades más violentas de Bogotá, y busca forjarse un camino como sastre.
Tuve un avance supremamente súper importante que no me ha servido solo a mí, sino en el entorno donde vivo. Soy como esa representación de las mujeres.
Joana lleva 10 años como pequeña emprendedora de confecciones textiles. Para perfeccionar sus diseños, ella integró un grupo de emprendedores que recibió un taller en técnicas de costura y diseños inspirados en la moda francesa.
Mi sueño es hacer una pasarela completa y poderla mostrar en el mundo.
Y para ayudar a que estos sueños se materialicen, la francesa Lea Raymond y la agencia de emprendimiento del gobierno Impulsa brindan estos espacios de aprendizaje a confeccionistas en los centros de reindustrialización Sasca.
Mucho talento, mucha perseverancia. He encontrado como una abertura de mente a entender otras culturas, sí, están receptivas a eso.
Tenemos 10 centros en funcionamiento. Estos centros están dirigidos en 3 líneas estratégicas y aquí es donde estamos atendiendo al sector de manufacturas.
Más de 710 unidades productivas de pequeños confeccionistas en lugares afectados por la violencia en Colombia se han beneficiado de este programa. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
La planta del añil era tradicional de las culturas precolombinas centroamericanas que las consideraban el oro azul, pues de ella se extrae un pigmento natural valioso para teñir las telas. Pues una mujer salvadoreña está buscando rescatar su cultivo actualmente en declive. Claudia Saldaña nos trae la historia.
Silvia Hernández ama la naturaleza, pero tiene un amor especial por el cultivo de la planta de añil, conocida también con el nombre de jiquilite en la lengua prehispánica náhuatl.
Mire, qué lindo está usted. Está lista para corte.
Silvia recibió entrenamiento sobre cómo usar el pigmento natural de la planta para teñir prendas de vestir, pero ella decidió que lo mejor era dedicarse a cultivarla.
Hoy en día nadie se preocupa por este tipo de plantación. Somos pocas las personas que mantenemos esta tradición.
Novelia Díaz fue instructora de Silvia en un taller impartido por la empresa hidroeléctrica Sensunapan. Asegura que durante muchos años, el añil sostuvo la economía de El Salvador como principal producto agroexportador, pero decayó ante el cultivo del café y ahora pocas personas lo cultivan.
La complejidad del establecimiento, el manejo, la extracción, hay poca gente que lo hace.
El añil crece solo una vez al año. Al fermentar, oxidar y secar la planta, se obtiene un pigmento azul cuyo valor en el mercado es muy alto.
Esta planta era el oro azul, le llaman ellos el oro azul, ¿verdad?, de nuestros antepasados.
Hoy en día, un kilo de polvo de añil puede costar hasta $300.
Es una buena oportunidad que existen las personas que se dedican al cultivo de añil, porque tienen la oportunidad de tener demanda.
Mi sueño es poder hacerme pequeña empresaria, ¿verdad?, de añil.
Además, Silvia quiere fundar una pequeña escuela para enseñar cómo cultivar la planta y mantener viva la tradición. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Después de la pausa, el giro radical que ha dado una comunidad que vivía de la ganadería.
Hey, David, go. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo. La prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com.
En Bolivia, gracias a la iniciativa de una comunidad y el trabajo de colectivos culturales, transformaron un lugar de manera inimaginable, donde antes la industria ganadera mataba animales para la alimentación, hoy hay música, danza y arte. Fabiola Chambi nos cuenta cómo este proyecto cambió la vida de toda esta gente.
Hace más de 30 años, en oscuras salas se sacrificaban animales para el consumo humano. Era un matadero municipal que luego quedó abandonado. Pero un día este espacio de muerte fue tomado por el arte contemporáneo, que le dio un nuevo nombre y significado, Martadero.
Hemos ido sintiendo cómo todo el barrio, la percepción también de la ciudadanía de todo este barrio ha ido cambiando, ¿no? De una zona roja, ¿no?, y de una zona peligrosa, también con todo el imaginario de sangre, de grasa, etcétera, pues ha ido convirtiéndose en un lugar de arte.
Los vecinos del barrio Villa Coronilla, en el departamento de Cochabamba, lucharon para que niños y jóvenes de la zona tengan un recuerdo diferente de este recinto, con música, deporte y vida.
Acá tenemos patinaje artístico, tenemos patinaje de obstáculo. Dentro de lo que es el matadero tenemos ballet, tenemos clases de acrobacia, tenemos eventos culturales. Entonces todo esto ayuda y suma, ¿no? Suma para todos los del barrio, los vecinos y también los que vienen de lejos.
La transformación en el matadero es permanente. El arte se va fusionando también con la tecnología y la realidad aumentada.
Toda la sala tiene obras que se activan, ¿no? Y te permite pues ver distintos niveles y capas de lo que ha evolucionado el arte digital durante estos años.
Más de 120 colectivos de arte de Bolivia forman parte de este proyecto, que también recibe iniciativas de Latinoamérica para impulsar la gestión cultural. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en medio de la inmensidad de la selva del Amazonas, donde cientos de especies peligran, una familia decidió proteger a algunos de los seres más vulnerables. Desde su propio centro de producción se dedican a proteger mariposas, arañas y escarabajos. Néstor Aguilera viajó a la provincia de Pastaza, donde conoció más del trabajo que allí se hace.
También de la ciudad.
Rojas, amarillas, azules, las hay de múltiples colores, tonalidades y tamaños. Todas en un pequeño espacio físico donde funciona este centro de reproducción de mariposas, localizado en la ciudad de Mera, en la puerta a la Amazonía ecuatoriana. El lugar recrea las condiciones de la selva con las plantas que hospedan a estos lepidópteros, explica su administradora.
Con la finalidad de brindar un servicio de educación, de investigación y de incentivar a la investigación en sí, a la ciencia.
Adriana Rodríguez cuenta que las mariposas pueden vivir entre 3 días y un mes. Durante ese tiempo son clasificadas y estudiadas. En la actualidad, sus mayores enemigos, dice, son la tala de los bosques y especies de aves e insectos que se comen sus huevos.
Aparte de polinizadoras, ¿no es cierto?, son los mejores indicadores del ecosistema. Donde tú vayas y ves volar mariposas, insectos, sabes que es un bosque que está protegido y que está muy cuidado.
Este centro no solamente alberga múltiples especies de mariposas, sino también de arácnidos y de escarabajos.
Coleópteros o escarabajos de gran tamaño también se reproducen aquí. Sin embargo, el centro también alberga diferentes especies de arácnidos amenazados por el avance de la frontera urbana y el tráfico de especies.
Uno ve una tarántula de este tamaño, digamos que es un poco más grande que mi mano. Y nos asustamos y lo matamos. Es porque pensamos que nos va a hacer daño. Ella no nos va a hacer daño mientras nosotros no le ofendamos.
El Código Penal en el país andino establece penas de hasta 3 años de cárcel para quien trafique fauna silvestre, protegida por la Autoridad Ambiental Nacional. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y en segundos, las manos latinas que estuvieron detrás de la película más galardonada de este año en los premios Oscar.
Corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо. Давай.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
¿Hay un dicho sobre Chile?
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias.
En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla.
Disponible en vozdeamerica.com.
Para lograr recrear el personaje del físico Robert Oppenheimer fue esencial replicar su sombrero. Tras muchos intentos fallidos, la vestuarista de la película más galardonada en los Oscar 2024 finalmente halló al artesano ideal, un ítalo-salvadoreño radicado en Los Ángeles. Stephanie Martínez nos trae su historia.
Ya puedo mover, a manipular.
El diseño ya había sido enviado a fabricantes en Italia y Estados Unidos, pero ambos fallaron en replicarlo. Se trataba del sombrero de J. Robert Oppenheimer, el teórico que lideró la carrera de 1940 para construir la primera bomba atómica. La réplica la usaría el actor Cillian Murphy en la película biográfica Oppenheimer, escrita y dirigida por Christopher Nolan.
Me preguntaron si yo puedo hacer este sombrero, me mandaron una foto.
La diseñadora de vestuario Ellen Mirosnick enfrentaba el reto de trabajar solo con fotografías en blanco y negro. Su visión requería combinar una corona al estilo pork pie con elementos de una fedora y el ala de un sombrero de vaquero. Así que Mejía se puso manos a la obra.
4.5 onzas de pelo de castor. Yo hice una muestra y fui a los estudios con Christopher Nolan y con Cillian Murphy. Y lo probamos y lo hicimos exacto, quedaron perfectos.
Mejía normalmente comienza con los bocetos y su tarea consiste en descifrar y materializar estas ideas bidimensionales en creaciones tridimensionales. Mejía, de ascendencia salvadoreña e italiana, trabajaba con un amigo sombrerero en Nueva York antes de convertirse en aprendiz en 1993 bajo Edison Barón, un colombiano que fundó Baron Hats. Mejía compró el negocio en 1995 y ahora, con casi 30 años de experiencia, elabora sombreros a mano para celebridades como Clint Eastwood, Leonardo DiCaprio y músicos como Bob Dylan y
la gente de Beyoncé. Hello.
Desde Los Ángeles, Stephanie Martínez,
Voz de América.
Ahí está una fedora, mira, ya empezando de la forma.
Bien, y despedimos este show especial con más escenas inspiradoras para convertir retos en oportunidades de superación. Les informó Yasmín López. Gracias por acompañarnos.